Hola, hola, queridísimo público inteligente y sensible. ¿Cómo han estado? ¿Me han extrañado? Ay, espero que sí, porque yo re, pero re. Mi nombre es Marlene Sautú y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast que se llama Cuadernito de Cine. Hoy vamos a escribir una nueva página en nuestro cuadernito de cine, específicamente la página número 23, o sea, el episodio número 23, que vamos a dedicar neta exclusivamente a hablar de mi peli favorita del año 2023. Y me refiero a Poor Things, de Yorgos Lanthimos. Quédate, no te muevas, que te prometo, nos vamos a hallar tanto. Besis. Hablemos de Poor Things. Poor Things llegó a mi vida el año pasado cuando me entero que gana León de Oro a Mejor Película en el Festival de Cine de Venecia. Me entero de eso, veo el tráiler de la película y digo, hija de mil, esta peli es para verla en los cines sí o sí, pero ni en pedo la van a traer acá a los cines. Dije eso, asumí eso, pensé eso, porque Poor Things es una peli dirigida nada más y nada menos que por Yorgos Lanthimos, un director griego que ya se dio a conocer en el año 2009 con su película Canino, que ya estuvo en Cannes con esta peli, que después en el 2015 viene y nos trae The Lobster, La Langosta. De esa manera se logra su consolidación como director porque obtiene una nominación al Oscar a Mejor Guión Original. Después nos trae en el 2017 El Sacrificio del Ciervo Sagrado, que es, hija de mil, una obra súper perturbadora, pero increíble a nivel historia, a nivel actoral, a nivel dirección. Y después nos trae su película más comercial del año 2018, que es La Favorita. Película que termina por consolidarle y consagrarle como director. Y también película que termina por consolidarle y consagrarle a su actriz protagonista, que fue Olivia Colman. Ya que Olivia Colman por La Favorita ganó el Oscar a Mejor Actriz. Le arrebató ese premio a Glenn Close, que era la gran favorita de ese año. Y de esa manera Olivia Colman se vuelve en una estrella mucho más mediática. Porque si bien ya era una actriz muy respetada y muy reconocida, se vuelve mucho más famosa de manera mediática gracias a su Oscar ganado por La Favorita. Y después se vuelve muchísimo más famosa todavía al protagonizar la tercera temporada de The Crown. Volvemos a Poor Things. Yo cuando vi el tráiler dije, así como les comenté, esta peli es para verla en pantalla gigante, autorregalarte esta experiencia de ver esta obra maravillosa a nivel visual. Y dije, no la van a traer ni en pedo. Es una peli de Yorgos Lanthimos, que no es un director para nada comercial. Así que, bueno, vamos a ver nomás en su momento, cuando venga alguna plataforma. Hermosa y grata fue mi sorpresa cuando me entero que la película se iba a estrenar acá en los cines. Así que esperé el momento ideal para ir a verla. Me autorregalé ayer esta hermosa experiencia de ir a ver esta peli en el cine, en pantalla gigante, con mis queridos amigos, amores de la vida, Aldo Calabrese y Hugo Cataldo. Nos fuimos ayer a Cinemark a ver Poor Things y fue una de las mejores experiencias que tuve en la vida en una sala de cine. Nos fuimos al templo a rezar, ¿verdad? Porque cada tanto, cuando la obra merita, hay que salir de la comodidad de nuestros hogares, hay que ir al mundo, ¿verdad? Hay que ir al afuera y en este caso hay que ir a rezarle a los dioses en los templos, que es donde corresponde. Y Yorgos Lanthimos es un dios del cine contemporáneo, actual, posmoderno de estos tiempos, así que más vale que ameritaba sí o sí, ¿verdad?, hacer ese viaje, ¿verdad? Y obviamente, ¿cómo se dice?, ver una peli así en el lugar donde corresponde verla así, de esa manera, que es una sala de cine con esa pantalla hermosa y gigante. Así que bueno, de esa manera Poor Things llegó a mi vida. ¿Qué puedo decir yo después de haber visto la peli? Primeramente que, chiques, la peli me cambió la vida. Así nomás. Soy una persona diferente después de haber visto la peli. Entró una Marlene a la sala de cine, a la sala 7 de Cinemark. Entró una Marlene y salió otra Marlene. Soy una Marlene diferente después de haber visto la peli. Es una peli, así como les dije, que me cambió la vida. Personalmente, y esto es un punto de vista muy personal, yo no tengo la verdad absoluta de nada. No crean en nada, no hagan caso a nada, menos a lo que yo digo, ¿verdad? Pero una apreciación personal, ¿verdad? Mía, esto es un punto de vista muy, muy mío. Para mí, es la mejor película del 2023. Si bien yo la vi ahora en el 2024, de todas las películas realizadas, estrenadas en el 2023, Poor Things es lejos la mejor. También, ¿qué opino? De que entre todas las películas nominadas al Oscar este año, mejor película, Poor Things es lejos, pero lejos la mejor. Pero lejísimo. Y hija de mil, obvio que no va a ganar porque es demasiado increíble para que se vuelva ganadora de premios, ¿sí? Porque no es una película políticamente correcta. Y por lo general los Oscars buscan eso a la hora de premiar, algo que políticamente sea correcto, apropiado y encaje, ¿verdad? En todos los moldes habidos y por haber. Y Poor Things justamente es una película que desafía eso, la cuestión de los moldes y los envases, ¿verdad? Dándole mucha prioridad y mucho énfasis al contenido y a la profundidad del contenido. Es una película que me dejó muy estimulada, muy inspirada. Y es una película que, por sobre todas las cosas, tiene un equilibrio tan maravilloso que yo muy pocas veces he visto en el cine. Es una película estéticamente tan deslumbrante, pero justamente esa estética tan deslumbrante no le quita profundidad a la historia. Y la profundidad tan maravillosa a la historia no le quita tampoco protagonismo a la estética. O sea, la estética no le come a la historia y la historia no le come a la estética. Hay un equilibrio tan perfecto, tan exacto y tan bien logrado. Y eso es dirección. Eso es obra de Lanthimos. Pero bueno, ya estamos acostumbrados ya, ¿verdad? A lo que Lanthimos nos ofrece como director. Es un director que cada vez se desafía más y cada vez profundiza mucho más su lenguaje, ¿verdad? Y todo aquello que a nosotros como espectadores nos quiere hacer sentir o nos quiere contar. Entonces, ¿de qué va Poor Things? Poor Things está basada en una novela. En una novela que se publica en el año 1992, escrita por Alastair Gray, que fue un escritor y poeta británico que fallece en el 2009. Nació en Escocia él, ¿verdad? Entonces, en el 92, él escribe Poor Things. Una novela que trata la historia de Bella Baxter. Bella Baxter es así. Una mujer, ¿verdad? Embarazada, se suicida, se lanza al vacío y un científico loco encuentra su cuerpo, ¿verdad? Que acababa de ser lanzado, o sea, todavía había posibilidades de salvarle, de resucitarle. Pero cuando él se da cuenta que la mujer estaba embarazada, decide extraerle a su bebé y sacarle a su bebé el cerebro, que era una niña, y ponerle a ella, a la mujer, el cerebro de su hija, y de esa manera volverle a la vida y resucitarle. Entonces, esta mujer que vuelve a la vida y resucita, resucita con el cerebro de su hija bebé. Entonces, comienza una nueva vida para ella y empieza a mirar y a percibir el mundo de una manera así, como lo haría un bebé. De una manera súper pura, súper tierna, súper ingenua, súper exploradora, sin límites, sin inhibiciones, sin miedo, sin prejuicios. Y esa es la gran moraleja de la peli. Y creo que, ¿cómo se dice? Esa es la gran metáfora de la peli, ¿verdad? De que justamente Bella, al tener el cerebro de una niña que no para con explorar y no para y no cesan sus deseos de autodescubrimiento, se permite todo lo que a las mujeres nos es negado en la sociedad. Una particularidad de Yorgos Lanthimos a la hora de hacer sus pelis tiene que ver justamente con la exploración y el análisis, la observación del comportamiento humano y también la crítica a las normas sociales. Entonces, cuando Bella Baxter vuelve a la vida, o sea, vuelve con una mentalidad de bebé y para ella todo está bien porque todo es motivo de descubrimiento y todo es motivo de exploración. Y de esa manera nos damos cuenta de que, hija de mil, solamente en una peli así que trata de alguna manera la ciencia ficción, que trata la fantasía, que trata el surrealismo, que toca temas filosóficos, que toca también temas sociales. Y que también explora mucho lo que es la condición humana y el comportamiento humano, y todas las normas rígidas y todas las normas también un tanto obsoletas en estos tiempos que sigue manejando la sociedad. Nada, es una peli que te deja muchas enseñanzas y es una peli que te lleva mucho a la reflexión todo el tiempo, aparte de que es una peli tan divertida, tan cómica y tan simpática, porque todo esto que es tan serio y todo esto que es tan reflexivo y tan profundo está con todo un punto de vista muy satírico, muy farsesco, con mucho humor negro y con mucho divertimento. Y ahí otra vez volvemos a lo mismo. Su seriedad no le impide ser divertida la peli y su cuota de divertimento no le impide ser reflexiva como peli. Por eso lo que es Hija de Mil, tan brillante, tan magnífica, tan bien lograda. ¡Ay, y las actuaciones, por Dios! Hija de Mil, yo sé que Lily Gladstone es re la favorita para ganar el Oscar a Mejor Actriz. Sería la primera mujer nativa en ganar. Que le den, que le den. Y porque es políticamente correcto premiarle, porque obviamente ahora está muy en boga el tema de la diversidad y la academia obviamente está en la lupa todo el tiempo y quiere meter miembros nuevos para que obviamente la diversidad sea moneda corriente, o sea el sello distintivo de ellos. Estoy segurísima que por esas razones políticamente correctas le van a dar el Oscar a Lily Gladstone. Pero chiques, la actuación de Emma Stone es lejos la mejor actuación femenina del 2023. ¡Déjate de joder! ¡Por Dios! ¡Dios mío! Ay, bueno, no es nomás denle un Oscar, denle 1000 Oscars. Por favor, o sea, y conste que ella ganó el Oscar por La La Land, pero no. Ay, mamá querida, ni punto de comparación con lo que es su trabajo ahora en esta peli. Pero desde lo físico, desde lo vocal, desde su energía. Ay, y cómo va evolucionando también su personaje. El arco de desarrollo que tiene su personaje es, ay, impresionantemente genial. Muy pocas veces visto en el cine. Y no solamente se luce ella y no solamente brilla ella. También lo hace ese elenco maravilloso de soporte que, hija de Mil, es una delicia. En serio. Mark Ruffalo, mi amor, bebé de la casa. Ay, Dios mío, le amo. Qué mega actorazo del carajo me parece él. Y qué mega genial está en la peli, Dios mío. Qué mega personaje. Bueno, el personaje de Bella Baxter es un personaje del carajo. Es un personaje de puta madre. O sea, y es un personaje tan iconográficamente bello y tan iconográficamente inolvidable que les apuesto que va a ser un personaje que ahora, que a partir de ahora, lo vamos a ver sí o sí en homenajes en Halloween, porque tiene una estética así muy particular en cuanto a su vestuario, en cuanto a su lookeado de maquillaje y peinado. Y lo mismo el personaje de Mark Ruffalo, que es de verdad así, todo un ícono aparte. También Willem Dafoe, Dios mío, ay, verle a él luego siempre es un placer. Siempre le está genial. Justo el personaje de él, que es el personaje del científico loco que le vuelve a traer a la vida a Bella y que es el personaje que tiene la idea de trasplantarle y ponerle el cerebro, ¿verdad?, de su hija bebé a ella para traerla a la vida. Justo su personaje se llama Godwin y ella le dice God, ¿verdad? Como diminutivo. Perdón. Y, ay, Dios mío, todos esos simbolismos nomás son muy geniales a nivel metáfora también, a nivel simbología. De que él, el que le trajo a la vida otra vez, se llama God. Porque de alguna manera eso es lo que nos pasa también cuando somos niños. Creemos que nuestros padres son Dios. Ellos nos crean, nos traen a la vida. Y la peli justamente habla de eso. Del viaje de una mujer que vuelve a tener una oportunidad para vivir, pero esta vez desde una mirada mucho más pura, mucho más libre, ¿verdad? Mucho más visceralmente libre. Y de esa manera comienza su viaje de autodescubrimiento, de autoexploración, donde se empodera gracias a su libertad y donde se empodera principalmente gracias a el conocimiento. O sea, tiene que ver mucho con el viaje que todos los seres humanos hacemos cuando somos niños y no tenemos limitaciones para empezar a explorar, y después vamos creciendo y descubrimos la crueldad del mundo y descubrimos que el mundo es una mierda y que muchas veces es horrible y resulta tan difícil habitar un mundo así. Y después, obviamente, gracias al conocimiento y a la conciencia social y a gente que te rodea, que te hace ver las cosas de manera diferente, uno se va empoderando y uno va descubriendo y terminando por comprender quién es uno, quién soy finalmente y qué es lo que quiero. Gracias a todo lo que viví, gracias a todo lo que exploré, gracias a la gente que me rodea, que obviamente me ayudó a entender de que, finalmente este es mi lugar y esto es lo que quiero hacer y esto es lo que quiero ser. Y la peli es exactamente eso. La peli tiene muchos elementos, así como había mencionado, de aventura, de romance, de comedia, de ciencia ficción, de surrealismo, de fantasía, de drama también. Es una película épica también. Transcurre en una realidad, en un mundo distópico, ¿verdad? Atemporal. Y de alguna manera, a su forma, dentro de su estilo, desde un lugar muy singular y particular, la peli también es una road movie. Eso es lo que es maravilloso, porque la peli está dividida en varias partes, ¿verdad? Y cada parte de esa peli es un destino. Y cada destino que obviamente se presenta está anunciado en la película con una viñeta. Y en cada viñeta el personaje Bella está viajando, ya sea montada, ¿verdad?, a un ser fantástico, o ya sea subida a un elemento que está sobre el agua. O sea, de alguna manera ella se está trasladando, ¿verdad? Y así como dije, ella vuelve a la vida, este científico loco le llama a un asistente para que le ayude, ¿verdad?, a estudiar la vela. Y después viene un abogado y que quiere llevar la vela a que Bella empiece a descubrir el mundo. Básicamente esa es la trama, ¿verdad? Y entonces Bella decide irse a descubrir el mundo porque nunca había salido de la casa de God, de su papá. Y solamente la había visto a God y a Max, que es el ayudante del papá, que le está también estudiando y analizando a ella. Pero ella decide salir para conocer el mundo y también para conocerse. Y a la hora de salir al mundo, la peli cambia, ¿verdad?, en cuanto a su colorimetría. Y ahí empezamos a ver el tema de las viñetas, ¿verdad? Y las viñetas tienen que ver con los destinos y con el viaje que ella después va haciendo. Lisboa, el barco, Alejandría, París, Londres. Entonces ahí nos damos cuenta que, hija de mil, no vemos una ruta como en una road movie tradicional, pero esto es una peli de aventuras y de viaje, exterior e interior. Digo exterior porque, claro, ella viaja exteriormente, pero ella también viaja interiormente para seguir descubriéndose y seguir autoconociéndose mucho más de lo que ella se está conociendo, sin miedos, sin límites, sin inhibiciones, de una manera tan pura, tan hermosa, ¿verdad? Ah, y tan libre por sobre todo. Y la película es justamente eso, una sátira con respecto a las normas sociales que rigen sobre todo para las mujeres en una sociedad que siempre es cerrada, en una sociedad que nunca es permisiva con la mujer, en una sociedad hipermachista en todos los sentidos, que siempre tiene permisiones para los hombres, pero siempre restricciones para las mujeres. Y yo sé que muchos y muchas me van a odiar por lo que voy a decir, pero a mí Poor Things me parece mucho más poderosa y mucho más contundente que Barbie, por ejemplo. Les digo bien, amé Barbie, me encanta. Es mucho más mainstream, es mucho más comercial. Y me encanta eso, que una película tan comercial como Barbie se haya animado a tanto. Pero Poor Things es mucho más... es mucho más rock and roll. Es mucho más mi onda. Es mucho más outsider, ¿verdad? Es mucho más avant-garde, mucho más vanguardia. Mucho más... corazón negro como mi alma. Sí, y Barbie es color de rosa, ¿verdad? Color de rosa, color de rosa de alguna forma, alguna manera, porque tampoco es tanto así, ¿verdad? Tienen que ver ambas pelis, y ambas pelis, hija mil, como plantean también lo mismo, ese viaje de una mujer que empieza a descubrirse, a conocerse y se da cuenta de que ella quiere ser, ¿verdad?, alguien diferente ahí afuera, pero allá afuera rigen normas que no le ayudan a poder ser libre como ella quiere. Tanto en el caso de Barbie como en el caso de Poor Things ocurre exactamente lo mismo, solo que Poor Things es mucho más extrema y mucho más, sí, de alguna manera visionaria y arriesgada, ¿verdad? Pero bueno, ahí volvemos otra vez a los hechos, ¿verdad? Por algo Barbie fue una de las películas más taquilleras del 2023 y Poor Things no. Porque Barbie apunta obviamente a algo mucho más estandarizado a nivel mensaje y a nivel también lenguaje. Y Poor Things no. Poor Things no es para todo el mundo. No es para todo público. Es para un público así súper especial, súper... un público que busca películas diferentes siempre. Así que si sos de las personas que quieren ver un cine diferente... anda a ver Poor Things ahora, ahora, porque ya la están sacando de a poco de cartelera. Antes tenía más funciones en el día, ahora cada vez está teniendo menos funciones. Los jueves se renueva la cartelera en los cines acá, tengan en cuenta eso. Y Poor Things sigue esta semana en cartelera hasta el miércoles que viene, pero yo no sé si el jueves que viene la peli va a seguir estando en cartelera, porque están viniendo otras pelis más, más comerciales. Y para Poor Things, para una peli de Yorgos Lanthimos, qué mucho que estuvo en cartelera. Y qué genial que haya venido acá a los cines y que haya estado en cartelera antes de los Oscars, inclusive. Porque eso me acuerdo que yo pensé, dije, de última la van a traer a los cines si gana algún Oscar. Y está nominada 11 Oscars. Y hija de mil, se merece toditas. Toditas esas nominaciones se merecen. Después vamos a entrar justamente a ahondar en eso. Pero, gente, vayan, vayan a ver, vayan en grupo, vayan solos, autorregálense eso, por favor, les pido. Bueno, justamente para que esto no se haga muy, muy largo, ¿verdad? Vamos un poco a explorar lo que es la ficha técnica. Ya hablamos justamente que la peli es un guión adaptado, escrito por Tony McNamara, que es un director y también guionista genial que ya había colaborado con Yorgos Lanthimos en el guión de La Favorita. Está, él nominó obviamente a mejor guión adaptado, pero en esa categoría la cosa está difícil porque Oppenheimer es la gran favorita ahí, y también la otra peli que es gran favorita ahí es, ¿cómo era? Los Asesinos de la Luna, de Scorsese, ¿verdad? En fin. Pero hablemos de la gente mega genial que laburó en Poor Things y que está nominada a los Oscars. Por favor, les pido, hagan un breve análisis de eso, porque demasiado hallo, pero hallo luego. Primeramente, la peli está nominada a Mejor Película. Y en Mejor Película está nominado Yorgos Lanthimos, que es productor. ¿Y quién también está nominada como productora? Emma Stone. Porque ella es una de las productoras ejecutivas de la peli. Mi vida, pero más vale. Ella la tiene clarísima. Le amamos. A Mejor Dirección vuelve a estar nominado Yorgos Lanthimos. Y digo vuelve a estar nominado porque él ya estuvo nominado también a Mejor Director por La Favorita, que no ganó ese año. Ese año ganó Alfonso Cuarón por Roma. Y también ya había estado nominado en el 2016 por Mejor Guión Original por The Lobster, que no ganó tampoco ese año, pero no importa. Igual a Mejor Dirección, ay, lejos yo creo que el trabajo de dirección de todas las pelis nominadas. Lejos el de Lanthimos. Acá en Poor Things es el mejor laburo de dirección. Lejos. Pero, ay, muy arriesgado va a ser darle a él. Yo creo que por eso gana Nolan. Que igual también genial, Oppenheimer, Nolan. Después vamos a hacer otro capítulo, vamos a escribir otro episodio, otra paginita, nuestro cuadernito de cine. Y vamos a hacer un análisis de las pelis nominadas y un avance de predicciones. Pero el gran favorito en dirección, al menos hasta ahora, es Nolan. Vamos a ver qué onda los BAFTA. Porque los ingleses le quieren mucho a Lanthimos. De hecho, que Poor Things es una peli anglo-irlandesa. Así que hay que ver cómo le va a Poor Things en los BAFTA. Los BAFTA se llevan a cabo el 18 de febrero, este domingo. Así que vamos a ver un poco qué tal, ¿verdad? De por ahí, porque los BAFTA siempre son muy jugados y muy coherentes a la hora de premiar. Así que por ahí nos dan la gran sorpresa y a dirección, el BAFTA mejor dirección le dan a Lanthimos. Aunque Nolan es británico y tal vez le den a Nolan, Gina, porque le quieren también a Nolan, ¿verdad? Por ser británico, porque también Nolan ya tiene su trayectoria, ¿verdad? En fin, está también nominada Emma Stone a Mejor Actriz, que ganó ya el Globo de Oro, y ganó también el Critic Choice. Hay que ver, yo querría que ella vuelva a ganar, yo sería tan feliz si le vuelven a premiar a ella, pero ya hace poco nomás ganó por La La Land, entonces a lo mejor ese premio va a recaer en Lily Gladstone, que tampoco me voy a enojar si gana Lily Gladstone, me encanta, es una gran actuación, súper sutil, muy elegante, muy cinematográfica, pero ni punto comparación con el gigantesco laburo de Emma Stone en esta peli, muy pocas veces visto en el cine, sobre todo en el cine de los últimos tiempos, ¿verdad? Que es un cine que se apoya mucho más en el envase que en el contenido, ¿verdad? En todos los sentidos amplios de la palabra. También está nominado Mejor Actor de Reparto, mi amor, Mark Ruffalo. Chiques, él es uno de mis actores más favoritos de la vida. Me encanta como actor, como persona. Es un actor tan versátil, tan todoterreno, que es capaz de hacer todo. Desde Hulk hasta la película más independiente. Desde drama, películas de acción, comedia, inclusive thrillers eróticos como In the Cut, esta peli del 2003 dirigida por Jane Campion, que es con él y Meg Ryan. Ay, Dios mío, qué mucho me calenté cuando vi esa peli. Qué mucho me calenté con él. Con ella también, ¿verdad? Pero con él. Ay, encima el personaje de él es tan oscuro. Tan Tío Sefer, Meg Argel. así guosísimo, medio machista, y medio le odiaba a su personaje, así, ay, pero, ay, Dios mío. Después muy erótico todo lo que pasa entre ellos, y qué genial, qué genial la actuación de él, y el tratamiento de las escenas de sexo, donde a él se le ve totalmente en bola, pela pija, Perdón, pero yo soy medio Bella Baxter, chiques. Por eso también me identifiqué mucho con la peli. Yo soy muy libre con respecto a lo que es mi sexualidad y mi apreciación de la sexualidad. Yo sé que a veces eso no cae muy bien, pero chicos, antes que ser docente, comunicadora, yo soy artista, ¿sí? Y esta es mi manera de expresarme, así que déjenme ser, porfis. Y si no te gusta, sabelo, escucha otro podcast. No es tu onda entonces, ¿verdad? Escuchar nomás otro podcast. Nadie se va a enojar, te prometo. Pero volviendo, nada, me acuerdo que me recontra calenté con Mark Ruffalo en esta peli In the Cat, que les súper recomiendo que la vean. Y nada, él me parece un actor brillante. Y con mucha justicia está nominado, con justa razón está nominado, pues el trabajo de él es maravilloso en la peli. Así que bueno, el otro nominado también es él, no es el gran favorito, porque el gran favorito este año es Robert Downey Jr. Qué raro que no le nominaron a Willem Dafoe, que también merecía estar, pero bueno. También está nominado Tony McNamara, mejor guion adaptado. También está nominado, por favor, Jerskine Fendrix, que es un músico británico, compositor británico, que debuta como compositor de películas con esta peli, con Poor Things. Jerskine Fendrix está nominado a mejor banda sonora y chiques. La música de Poor Things. La música. Dios mío. La música. No sé si decir que es una trompada sonora o decir que es un mega chape, un mega beso con lengua sonoro. Porque la música es una delicia, en serio. Es un personaje más dentro de la peli. Porque es tan desentonada y tan desafinada y tan, ¿cómo se dice? No sé, juega mucho. El concepto de la peli lo tiene que ver mucho con la deformidad y con lo deforme, o con lo que tiene una forma que no es la tradicional. Y la música colabora mucho en eso, le da mucho cuerpo a la historia desde un punto de vista sonoro y desde un punto de vista narrativo también. Porque la peli hace... ¡Ay, Dios! Tiene un papel crucial en la peli. Y muy pocas veces en el cine yo me he sentido tan estimulada y tan deslumbrada con la banda sonora. Creo que la última vez que una banda sonora sí me deslumbró tanto, pero tanto, fue con el trabajo que hizo Hans Zimmer en Dunkerque. En Dunkirk. La de Nolan, justamente, ¿verdad? Y Jamila, me acuerdo que aquella vez me maravilló mucho el trabajo de la banda sonora. Y esta vez, el laburo de Jerskine Fendrix. Ah, también el de Joker. La banda sonora del Joker también. Hija de mil, me voló la cabeza. Y eso fue 2019. Y ahora en el 2024, el laburo de Jerskine Fendrix. Hija de mil, chiques. Me hizo quemar todos mis bulbos. No, impresionante. Impresionante, impresionante. El gran favor, o sea, la peli gran favorita a ganar el premio a mejor banda sonora, Oppenheimer. Pero cómo me encantaría que se arriesguen, se jueguen, sean justos y le den a Jerskine Fendrix, porque en serio es un trabajo tan atípico, tan inusual, tan original, tan único y por eso tan hermosísimo. Porque es tan particular y tiene una personalidad y un alma muy especial. La música. Y tiene mucho sentimiento. Te lleva a la comedia, te lleva al romance, te lleva a lo dramático, te lleva a lo tétrico, porque la peli es terrorífica por momentos. Tiene, a ver, todo el tiempo transita en ese borde, en esa delgada línea donde no sabes si es tan terroríficamente cómica o tan terroríficamente dramática o tan terroríficamente cómico-dramática. O sea, todo el tiempo te mantiene así. Te reís, pero ay, después te da miedo lo que pensás que puede pasar. Y la música ahí tiene un papel fundamental para jugar con tu psiqui y jugar con tus emociones. Y que la música te lleve por ese viaje y te genere todo eso, es algo digno de premiar. Ahora bien, pasemos a la otra nominación, que es mejor diseño de producción, que sería mejor dirección de arte. No, chiques, acá, hija de mil, ay, mamá quería lo que es la estética. Es una estética victoriana, steampunk, retrofuturista, súper de fantasía, súper surreal, de una sociedad distópica, atemporal, donde predominan muchos tonos pasteles, mucho amarillo y celeste, mucho naranja rosado también, mucho verde, ¿verdad? Mucho vapor verde. Ay, Dios mío, no, es una cosa. Y lo mismo, no sé si la estética, que sería acá la dirección de arte, junto con la fotografía, que está a cargo del capísimo Robin Ryan, que es un director de fotografía irlandés, que hizo otras pelis, la fotografía de otras pelis más independientes como Fish Tank, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, en fin, el James Price, el production designer de Poor Things, también hizo el diseño de producción de la dirección de arte de Judy, esta peli con Reese Witherspoon, que es la historia de Judy Garland, que es una peli del 2019. Nada, la estética es, no sé si decir una trompada visual, o sea, el arte y la fotografía junto con el vestuario, que es una cosa de locos, que es de Holly Waddington, que es, ay, Dios mío, ese vestuario, por Dios, súper victoriano, súper moderno, súper posmoderno, súper retrofuturista, súper punk, ¿verdad? Ay, Dios mío, no sabes si eso salió de una página de Vogue. Querés saber de la mente de quién salió, ¿verdad? Esa línea de estética, porque es tan única y tan particular. Todo ese laburo visual y estético de la peli, que es la mezcla y la conjunción, esa triangulación tan maravillosa que se da entre arte, fotografía, vestuario y también, obviamente, maquillaje y peinado, que es un laburo descomunal, donde viendo el detrás de cámara me enteré, nos enteramos justamente ayer con Uy y con Aldo, de que Yorgos Lanthimos no quería largues, no, perdón, no quería pelucas para el maquillaje y peinado, y tampoco quería que se le maquillara más tono. O sea, esa fue la indicación de él. Hagan lo que quieran, pero no quiero pelucas y no quiero maquillaje. Y a partir de ahí tener que crear y conseguir algo maravilloso a nivel estética con respecto a la caracterización es también un mérito que se merece un premio. Así que todo ese laburo de estética, todo ese laburo de estética, todo ese laburo artístico, todo ese laburo visual entre diseño de producción, que es dirección de arte, junto con fotografía, junto con vestuario y también junto a maquillaje y peinado, logran, no sé si decir una trompada visual, porque en serio te impacta demasiado, de verdad, hija de mil, cada imagen se te queda grabada en tu retina, en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Son imágenes así que se quedan plasmadas por siempre en tu ser, por lo hermosísimas que son, ¿verdad? Por lo impactantes que son a nivel visual. Así que no sé si decir que es, no sé si decir que es una trompada visual o no sé si decir que es un mega beso apasionado con lengua a nivel visual. Es un chape visual. Un súper besazo con lengua larguísimo a nivel visual. ¿Y por qué digo eso? Porque en lugar de ser una trompada visual sería un chape visual. Porque de verdad te lleva a un éxtasis y a un placer único disfrutar de la belleza, de la estética de la peli. Esa misma adrenalina que te inyecta un beso largo, apasionado, erótico, con lengua, esa misma adrenalina, esa misma excitación, ese mismo placer te genera visualmente la peli. Y la música, y las actuaciones, y la dirección del lenguaje, todo, sobre todo la historia. Porque así como dije y vuelvo a repetir, la estética es tan protagonista, pero de alguna manera logrando ese equilibrio genial que logra Yorgos Lanthimos. Por más que la estética sea deslumbrante, no le quita el protagonismo a la profundidad de la historia. Y la profundidad de la historia, al ser una historia muy seria, ¿verdad? Y muy reflexiva, tampoco le opaca al brillo deslumbrante que tiene la estética. O sea, la estética no le supera a la humanidad y la humanidad no le quita mérito a la estética. Y eso pocas veces en el cine se da, sobre todo en estos tiempos posmodernos donde la estética siempre es protagonista y eso es una gran característica del cine posmoderno y también donde el envase importa más que el contenido, ¿verdad? Esa es la moneda corriente y la filosofía de estos tiempos, ¿verdad? Así que bueno, mejor diseño de producción está nominado James Price y Shona Head y set decoration también está Susan Mihalek, mejor fotografía Robin Ryan. Mejor diseño de maquillaje y peinado en Nadia Stacy, Mark Cooler y Josh Weston. Mejor diseño de vestuario Holly Waddington, que es jovencísima. Le amamos Holly Waddington, que era que también hizo ella en cuanto a vestuario, porque la había estudiado yo. Ah, hizo también el vestuario Lady Macbeth, esta película del 2016 que es con nuestra querida Florence Pugh, ¿verdad? Que es también una peli de época. También está nominado Yorgos Mavropsaridis. Espera, que Yorgos Mavropsaridis a mejor montaje. El montaje de la peli, chiques, también es una cosa de locos, por Dios. Y qué raro que no está nominada a mejores efectos visuales, porque los Critic Choice sí le nominaron a mejores efectos visuales. Pero en fin, 10 nominaciones muy justas, ¿verdad? Y mucho más justas van a ser si estas 10 nominaciones consiguen ganar el próximo 10 de marzo, justo en la fecha de mi cumple, que va a ser justamente el día de la entrega de los premios Oscars, los premios más queridos, más aclamados, más venerados y más famosos en la industria del cine. Repudiados por muchos, pero adorados por todos nosotros los que amamos el cine. Así que bueno, vamos a ver cuántos premios cosecha, ¿verdad? O cuántos premios recoge Poor Things esa noche. Espero que sean varios. Espero que le den a mejor maquillaje y peinado. Espero que le den a mejor vestuario, porque se merece. Espero que le den a mejor diseño y producción. Aunque la gran favorita en estas categorías es Barbie. En los Critic Choice, Barbie ganó mejor diseño y producción, Barbie ganó mejor vestuario, Barbie ganó también a mejor maquillaje y peinado, así que vamos a ver un poco qué tal le va. Mejor montaje había ganado Oppenheimer y mejor fotografía había ganado también Oppenheimer, ¿verdad? Pero la verdad es que Poor Things se merece absolutamente todo. Así que bueno, una peli que vuelva a revivir el mito, ¿verdad?, de Frankenstein, de que vuelva a revivir el mito del creador y su obra creada. Y ese control sobre la obra creada, donde vos no querés que salga al mundo porque no querés que sufra, después no tenés de otra que obviamente llevarla al mundo exterior para que conozca y se tope con la realidad, por más que eso le duela, por más que eso te duela, y de alguna manera que se libere mediante su sexualidad, mediante sus experiencias, y que empiece a explorar su conocimiento, su autoconocimiento, pero sobre todo su autodescubrimiento, que es lo que ocurre, ¿verdad?, con el personaje Bella Baxter. Ese final es una cosa maravillosa, ese final es epicidad pura, y el mensaje final de la película justamente es eso, ser uno mismo, ser libres pese a todo, pese al mundo, pese a la sociedad, y obviamente desafiar siempre las convenciones, desafiar siempre las reglas convencionales, estrictas, cuadradas que nos plantea la sociedad, porque la gente que destaca es la gente que se anima a eso, a salirse del molde y obviamente a no hacerle caso a esas reglas. El mundo es de los desobedientes y el mundo es de los que se animan a ser ellos mismos y a ser fieles a lo que son, justamente no con tal de destacar, sino para lograr esa satisfacción personal y esa plenitud personal de saber quién soy, a dónde quiero llegar y para qué estoy acá. Y ese es el mensaje más maravilloso que la peli nos deja. Así que yo estoy muy agradecida, sigo muy estimulada, sigo muy inspirada. Regálense, autorregálense ir a ver esta peli, porque pelis así, tan cero comerciales, tan jugadas y tan valientes, tan artísticas y tan poco habituales, no suelen estar en nuestras carteleras de cine. Y por tanto tiempo, y digo tanto tiempo porque hace 2-3 semanas por ahí que ya está, y eso es un montón para una peli así. Asteroid City de Wes Anderson estuvo una semana, chiques, pueden creer, Dios mío. Y que Poor Things siga en cartelera, creo que es algo que amerita que se valore, que se aprecie, que se aproveche y que nos regalemos eso, 2 horas de nuestra vida para ir a estimularnos, a nutrirnos y obviamente alimentarnos de una obra que se va a quedar en nuestro corazón para siempre. Y que si no te gusta a nivel historia, por lo menos estéticamente te va a gustar, o musicalmente te va a gustar, o actoralmente te va a gustar, o algo positivo vas a sacar de la peli, sí o sí, como sea. Y lo último que quiero decir antes de despedirme es que fue muy genial la experiencia de haber visto la peli en una sala de cine, porque había gente en la sala y yo creo que la peli sigue en cartelera y sigue llevando mucha gente a la sala porque es muy cómica, es muy simpática, entonces muy entretenida. Y eso es lo que es genial, ese gancho de la comedia le captura pues al público también y le captura a otro tipo de público. Así que si te gusta la comedia, esta es tu peli. Y si te gusta la comedia negra, hija de mil, que mucho te vas a hallar. La escena del baile, hija mil, esa escena es epicidad pura. Qué cosa de locos. Bueno, y la experiencia de haber visto la peli en una sala de cine. De que la gente reaccionaba muy genialmente a la peli, hacían comentarios inclusive. Y cuando terminó la peli, alguien dijo, ¿qué carajo lo que vinimos a ver?, dijo fuerte. Y justo yo ahí dije, amamos. Y todo el mundo se rió en la sala de cine. Y nos matamos la risa, pues yo no esperaba esa reacción. Yo dije nomás, wow, amamos, porque yo estaba tan feliz lo que acabamos de terminar de ver. Y por lo visto mucha gente se sintió así, o mucha gente no se sintió tan así, ¿verdad? Porque había gente que cuando habían momentos donde Bella se expresaba libremente en cuanto a su sexualidad y sus deseos sexuales, la gente así medio se reía nerviosamente, tipo incómodamente, sobre todo hombres, hombres principalmente, ¿verdad? Y hubo gente que salió a la sala de cine y nunca más entró, y eso es lo que analizamos después con Aldo y con Ugi. Che, esa gente que salió después no volvió a entrar, se nota que no les gustó la peli, salieron. Y ahí nos dimos cuenta, o sea, lo que ya sabíamos, de que Yorgos Lanthimos y su cine, y sobre todo Poor Things, no es para todo el mundo. Pero si tenés una inclinación artística, si te gusta el cine, si te gusta la actuación, si te gusta el vestuario, si te gusta el arte, si te gusta la fotografía, si te gusta la música, si te gusta la edición, regálate esta experiencia. Autorregálate esta experiencia. Vos te lo mereces. Y el mundo también. Y el cine también. Ah. Así que, andate. Andate solo. Vas a tener la mejor experiencia del mundo para vos solo. Andate en grupo. Te vas a hallar un montón. Y si a alguien no le gusta, pues van a debatir sobre la peli, porque la peli tiene tantas, pero tantas capas, que en serio es una peli que te estimula y te deja tanto que te dan ganas de volver a ver la peli. Así que si alguien quiere ir a ver otra vez la peli y no quiere ir solo, avísenme, yo me reprendo. Me avisan, coordinamos y yo con todo gusto iría a ver otra vez. Y encima en el cine, hija de mil. Así que me escriben, coordinamos y ahí nos vimos. Y si te gustó mucho la peli, seguro que vas a buscar la oportunidad de volver a verla otra vez, por una segunda vez, hasta inclusive por una tercera vez. Y como les digo, es una peli que tiene muchas capas y da para el debate y para el análisis, y da para hablar sobre la filosofía, sobre los simbolismos, sobre la moraleja, sobre la metáfora que plantea, sobre la historia en sí, sobre todo, y cada vez que la veas, te apuesto que vas a encontrar cosas nuevas, cosas geniales, cosas que no viste la primera vez, cosas que no pillaste la primera vez. Y eso es lo hermoso, una peli así tan rica, que cada vez que la volvés a saborear, encontrás un nuevo ingrediente o algo nuevo para volver a amarla o para seguir amándola cada vez más y con más intensidad. Así que los dioses del cine bendigan por siempre a Yorgos Lanthimos, que los dioses del cine bendigan por siempre a Poor Things. Mi peli favorita de los últimos tiempos, mi peli favorita el 2023, la última peli que me cambió la vida y mi peli favorita esta temporada de premios. Así que de esta manera nos despedimos de este episodio número 23 del cuadernito de cine. De esta manera cerramos esta página número 23 de este podcast denominado Cuadernito de Cine. Mi nombre es Marlene Sautú y como siempre, gracias totales por estar ahí del otro lado, por regalarme tu tiempo, por regalarme tu atención y por prestarme tus oídos para escucharme un ratito. De corazón, millones de gracias por esta compañía y por esta experiencia, porque esto no sería lo mismo sin vos. Así que todo esto es gracias a vos. Y gracias también por estimularme, porque amo hablar de cine y mucho más cuando sé que por lo menos hay una persona que del otro lado va a poder apreciar toda esta pasión que tengo cuando encuentro algo que me estimula, que me inspira y que me encanta, como justamente es el caso de Poor Things y todas las pelis que me representan, todas las pelis con las que me identifico, todas las pelis con las que empatizo, como fue el caso de esta peli. Bella Baxter es mi personaje favorito del cine en los últimos tiempos. Yo soy re ella, yo tanto me identifico con ella, yo creo que por eso la peli me caló muy hondo, porque hija de mil, yo soy así tal cual, y creo que inclusive con respecto a lo que es mi libertad sexual también, mucha gente así no entiende, ay, cuídate más, ¿por qué posteas eso en Instagram? Dios mío, tus historias, ¿qué van a decir tus familiares si entran a ver? ¿Qué van a decir tus alumnos? Hija de mil, qué zarpada sos con respecto al sexo, ¿por qué vos sos así tan libre? Encima sos chica, ¿no te parece que la gente puede pensar mal eso viniendo de una chica, que encima ya es madre, que encima es profe universitaria? Y yo soy así, y yo sé que la sociedad plantea otras normas que no tienen que ver con cómo soy yo, pero me chupo un huevo, porque ante todo está mi plenitud, mi satisfacción, y ante todo está mi conciencia de quién soy, qué quiero hacer y para qué estoy acá. Y también tener conciencia de que antes que ser madre y ser docente y ser comunicadora, soy artista. Y esta es mi forma de expresarme. Y soy muy feliz haciéndolo de esta manera. Así que, ay, Dios mío. Que los dioses del cine también bendigan a este mega personaje hermoso, poderoso, empoderadísimo, magistral, maravilloso, poético, riquísimo, deslumbrante, enorme, poderosísimo, como justamente es el personaje Bella Baxter. Mi calificación para Poor Things, la Marlenita, no de oro, la Marlenita de diamante recibe esta película. O el cuadernito de diamante, ni siquiera el cuadernito de oro, el cuadernito de diamante otra vez, porque supera todo, pero todo, todo lo mejor, el zoom de todo, todo lo mejor es esta peli. Así que una vez más, millones de gracias por estar del otro lado, por prestarme tus oídos, por escucharme y regalarme esta experiencia genial también de poder compartir esto que nos apasiona, que es el cine. Es hermosísimo que el cine nos una gracias a una película tan genial que nos deja tanto para debatir y para analizar. Así que millones de gracias una vez más por todo. Mi nombre es Marlene Sautú y de esta manera te digo muchísimas gracias por todo y nos encontramos próximamente en un nuevo episodio, en una nueva página sonora de este podcast denominado Cuadernito de Cine. Así que una vez más, gracias totales, muchos besis y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Chao, chao. Una última cosita, perdón. Sí, ya sé que me despedí ya, pero perdón. Una última cosita súper importante, de la cual no había hablado y que vale la pena hablar. Bueno, el tema del uso de una coordinadora de intimidad para esta peli. Por si no lo sabían, en el mundo de cine, así como hay coach o coordinadores para escenas de acción, también hay coordinadores, coordinadoras para escenas de intimidad. Y la peli, Poor Things, aborda mucho lo que es la exploración y el autodescubrimiento sexual de su protagonista, que es Bella Baxter. Entonces hay muchas escenas de sexo, muchas escenas de desnudos, muchas escenas de explotación sexual y de explotación del cuerpo, tal vez también para hacer una crítica con respecto a cómo se explota el cuerpo femenino en el cine. Y con respecto justamente a lo que es la explotación sexual, con respecto a la figura de la mujer en el cine y en la sociedad. Así que tanto Yorgos Lanthimos como también Emma Stone hablaron muchísimo con respecto a lo que fueron esas escenas, ya que según Emma Stone, este papel de Bella Baxter fue uno de los más arriesgados de toda su carrera y es tal cual, ¿verdad? Sobre todo porque en serio tiene muchas escenas de alto riesgo con respecto a lo que es la intimidad y con respecto a lo que son las escenas de sexo, ¿verdad? Y justamente Yorgos Lanthimos le había contratado a él, McAlpine, que es una coordinadora de intimidad muy famosa en el mundo del cine, muy famosa justamente por esa labor de ser la persona que coordina las escenas de intimidad, porque no son solamente escenas de sexo. Hay veces donde el cuerpo está desnudo, no hay sexo, precisamente entre los personajes, pero sí es una escena de intimidad. Entonces la persona encargada de coordinar las escenas de intimidad es una persona que se encarga de medir entre el equipo técnico, entre los actores, el director, justamente escenas que tienen contenido erótico, contenido sexual, contenido de intimidad. Pueden ser escenas de violencia, pueden ser escenas de abuso, de violación inclusive, o pueden ser netamente escenas de erotismo o escenas de relaciones sexuales, ¿verdad? Pero la coordinadora se encarga justamente de encaminar y de coordinar el trabajo conjunto de estas escenas, no solamente encargándose de los actores y su manejo con el director, sino también ocupándose de cómo va a manejar el equipo técnico el abordaje de estas escenas, desde el director de fotografía, desde el trabajo del director de fotografía, el vestuario, el arte, el director de sonido. O sea, es un laburo importantísimo. Así que si el día de mañana querés hacer una peli que tiene escenas de contenido erótico, sexual, íntimo, tenés que obviamente recurrir a un coordinador o coordinadora de intimidad, que eso es moneda corriente en un cine superindustrial como el de Hollywood o en el cine europeo también. Acá a lo mejor no es todavía muy habitual, pero estaría bueno que sí, ya nos acostumbremos a ese rol y nos acostumbremos a contratar a una persona idónea que se encargue de coordinar escenas de alto voltaje a nivel sexual erótico, ¿verdad? Y justamente se nota tanto eso, el nivel de confianza de Emma Stone a la hora de agarrar este proyecto como actriz, también como productora, que es directamente proporcional al nivel de confianza que ella siente con su director Yorgos Lanthimos, porque no te vas a entregar así en cuerpo y alma a una peli que requiera mucho de tu vulnerabilidad y mucho de tu desnudez externa e interna. Ni en pedo te vas a prestar, ni en pedo te vas a entregar y confiar de esa manera si en serio no confías en tu director, si en serio no confías en él, en su visión, en su enfoque, en su tratamiento, en su lenguaje. Así que si una escena íntima en el cine está bien lograda, eso es gracias a un director que le supo transmitir confianza a sus actores y un director que también contrató a una persona idónea para que justamente sea la persona que se encargue de coordinar esas escenas de intimidad. Así que es muy importante hablar de este punto, porque siempre decimos, hija de mil, qué fuerte las escenas, qué loco, se le veían bolas todo el tiempo, cómo se hizo eso, cómo se abordó, el director cómo ensayó, cómo trabajó. Justamente Mastun en una entrevista había dicho que ella ensayó mucho con Yorgos Lanthimos, sobre todo las caminatas, sobre todo el trabajo físico de creación de personaje que tenía que ver con las caminatas principalmente, ¿verdad? Dice que él encaraba los ensayos de esta manera: caminata nivel 1, caminata nivel 2, caminata nivel 3, pero para todo lo referente a escenas de intimidad, de escenas eróticas o sexuales, había una coordinadora de intimidad que en este caso es el McAlpine. Vamos un poco a ver qué más hizo el McAlpine. Yo le conozco a una coordinadora de intimidad que en la pandemia había dictado una masterclass en Cinelandia, una masterclass online que se llama Lola Clavo, que le pueden buscar en Instagram. Lola Clavo trabaja para el cine español, hace rato que está también en la industria. Ella también es coordinadora de escenas íntimas, ¿verdad? Y esa genial masterclass justamente de Cinelandia había coordinado en el 2020, en la época de la pandemia. Yo que me vulvo, me partió el cerebro, ¿verdad? Esa masterclass amé con todo mi corazón porque yo desconocía. Yo no sabía que había una persona que se ocupaba de eso. Así como está el Baby Wrangler, que es el coordinador que le coordina a los bebés, o está el Animal Wrangler, que es el que le coordina a todos los animales en un set, y como está también el coach o coordinador de escenas de acción que se encarga de coordinar y coreografiar las escenas de peleas, había sido también hay una coordinadora, coordinador de escenas íntimas o coordinador de intimidad. Que en el caso de él, a ver un poco, el McAlpine, el McAlpine, ¿verdad? A ver, sí, no veo pelis muy comerciales en su filmografía, pero eso es un detalle, ¿verdad? Eso no importa, o sea, si hiciste pelis independientes o comerciales, eso no define, ¿verdad? Tu capacidad. Y obviamente después del genial laburo que tuvo ella como coordinadora de intimidad para esta peli, para Poor Things, seguro que el laburo le va a llover a partir de ahora. Así que, qué loco eso, ¿no? Qué loco eso que... Ah, mira, un poco así para la serie Full Monty laburó. Después también, sí, Good Omens también laburó. Sí, más que nada para series de televisión, donde hoy día en las series de televisión hay muchas escenas de intimidad. Sí, justamente es una coordinadora de intimidad que se está abriendo camino. A lo mejor no hizo títulos así muy comerciales o conocidos en su filmografía, pero obviamente Poor Things creo que es la gran carta de presentación que va a tener a partir de ahora por su trabajo impecable. Porque si esas escenas se ven impecables, gracias a ella y también gracias a la visión de Yorgos Lanthimos como director que le convocó para que aporte su granito de arena para que esta película termine por ser magistralmente brillante y genial, ¿verdad? Así que nada, eso. Las mujeres no tenemos en la sociedad ese nivel de libertad y permisión que tienen los hombres con respecto al abordaje sexual o a la libertad sexual. A las mujeres se nos prohíbe mucho todo. Que hablemos de sexo, la manera en la que tenemos que hablar de sexo, la manera en la que tenemos que expresarnos con respecto a nuestros deseos sexuales, con respecto a nuestra libertad, con respecto a nuestra manera, ¿verdad?, de ser o de apreciar la sexualidad. Y el tema es que somos seres sexuales por naturaleza. O sea, somos seres que vivimos en constante deseo sexual todo el tiempo, solo que la sociedad nos acostumbró a no expresar eso, porque no es políticamente correcto, porque no es moralmente aceptable, porque no podemos dejar llevarnos por nuestros instintos oscuros. Y el sexo tiene que ver un poco con eso. Pero justamente Bella aborda como personaje dentro de la historia esa cuestión, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en serio las mujeres podamos gozar de esa libertad a la hora de expresarnos, a la hora de encarar, a la hora de disfrutar, a la hora de experimentar, a la hora de explorar nuestra sexualidad como corresponde, teniendo en cuenta que antes que nada y antes que todo somos seres sexuales por naturaleza. Nacimos del sexo, estamos destinados al sexo como parte fundamental de nuestra vida. Así que el sexo tiene que ver mucho con nuestra esencia, ¿verdad? Con nuestro ser, con nuestras raíces, con todo lo primitivo que está dentro nuestro y que obviamente determina mucho al final quiénes somos a nivel humano, a nivel persona. Así que no quería dejar pasar esta oportunidad para hablar de esto porque es muy importante esto y que se tenga en cuenta y presente también. Sobre todo porque los personajes femeninos no suelen contar justamente con este cuidado en el cine, al menos antes. Y hace poco me acuerdo que había hablado con un amigo de a partir de cuándo se comenzó a utilizar esto de la coordinadora de intimidad o coordinador de intimidad, porque antes no, y hubo casos así muy desafortunados en el cine, donde hubo casos de abusos, inclusive donde, por ejemplo, el caso de Marlon Brando con Maria Schneider en el último tango en París, donde Bertolucci no le comunicó a Maria Schneider lo que iba a pasar y solamente le dijo a Marlon Brando, haz lo que quieras con ella, trae la manteca, ¿verdad? Y donde Marlon Brando trajo la manteca y básicamente le violó a su compañera ahí en escena, y eso fue bajo el consentimiento del director, pero no de ella, y qué horrible que eso haya pasado, qué feo, ¿verdad?, que eso esté en la historia. Y seguro que después de incidentes así, tal vez en los 80 y 90, se comenzó a tener conciencia de que para el tratamiento de ciertas escenas de sexo había que tener a una persona que se ocupe de ese cuidado, no solamente para los actores, sino también obviamente para todo el equipo. Así que eso, qué genial que hayamos evolucionado como arte y como industria de esa manera, y de que también el tema de la explotación de lo que tiene que ver con la figura femenina de alguna manera ahora está un poco más controlado y un poco mejor manejado, ¿verdad? Y mucho más justificado que antes. Ese es un logro y ese es un avance que aplaudo y agradezco muchísimo. Así que, chiques, sean libres, sean felices. Exprésense siempre libremente de donde quieran y por sobre todo gocen de su sexualidad, gocen del placer sexual. El goce de nuestra sexualidad determina quiénes somos finalmente con respecto a lo que queremos en la vida y con respecto a ser conscientes del lugar donde estamos, así como había dicho y vuelvo a repetir. Así que nadie nos reprima, que nadie nos impida, que nadie nos censure, que nadie nos coarte, que nadie nos limite, porque somos seres sexuales por naturaleza. Así que ¿por qué va a estar mal que nos expresemos de esa manera, tan libremente y sin pudores? Sí, la sociedad establece otras cosas, pero bueno, establece cuestiones muy tóxicas, ¿verdad? Que hasta el día de hoy, hija de mil, ya sabemos todo el daño que nos han causado, así que no está de más salirse de las reglas, de lo convencional y de verdad ser fieles a nosotros mismos y a lo que es nuestra esencia como seres humanos. Así que, ahora sí, millones de gracias por todo, como siempre, que estén muy bien. Vayan a ver Poor Things. Y si quieren dejar algún comentario, si quieren dejar alguna recomendación, alguna consulta, alguna pregunta, déjenlo en los comentarios, porfis. Nos va a encantar leer todas las opiniones que dejan, todas las consultas que hagan y todos los comentarios que dejen. Así que libertad total también para eso. Si les gustó el capítulo, recomienden y compartan. Así que nos vemos en un próximo episodio. Como siempre, millones de gracias por todo, que estén muy bien. Mi nombre es Marlene Sautú y de esta manera terminamos el capítulo La Hoja, la página número 23 de este podcast que se llama Cuadernito de Cine. Que estén muy bien, gracias totales. Besis, chao.